comparando un poquito eso, de verdad el dinero motiva a muchas personas, porque sin la esperanza de sueldo, la mayoría de las personas no reportan mañana a sus trabajos, etcétera, porque están motivados por la necesidad de dineros. Pero aquí en México tenemos un dicho que enseguida dice, le costó un riñón, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces pregunto, ¿cuánto cuesta un riñón? Voy a preguntar, ¿cuántos están dispuestos de donar su riñón por 20 pesos? Dice, no, de nada. ¿Cuántos con 1,000 pesos basta un riñón? Pues entonces, ¿dónde está la línea? La mayoría dice, pues yo no estoy listo para donar mi riñón ni ninguna otra cosa. Si alguien llega y dice, mira, préstame tus ojos y pues saca, no, vamos a decir nada de eso. Pero luego, si existe un familiar muy grave, que el médico dice, ¿sabe? Que necesita riñón. No vamos a llegar con la familia y dice, pues ¿cuánto me pagas por el riñón? No, el amor comienza a motivarnos, ¿verdad? Entonces, sobre todo podemos entender que mayor motivación tiene el amor, incluso sobre el dinero, en ámbitos diferentes, no solamente en la iglesia, pero en todo el mundo. Porque el amor es lo mejor que puede uno ser motivado. Y hoy vamos a estar hablando acerca del amor. Vamos a desviar de lo normal, es decir, normalmente la predicación viene de la lectura diaria que tenemos en la lectura durante la semana. Pero no vamos a tener eso, incluso vamos a pasar varias semanas hablando del amor y el impacto que tiene el amor. Sabe que hay una necesidad en la vida de cada uno de nosotros de crecer espiritualmente y conocer más a Jesús. Queremos que seamos discípulos de Jesús y es impresionante la ayuda que podemos sacar de otras personas, porque uno puede enseñarnos cosas, un amigo puede animarnos a conocer más al Señor. Pero en el fin, la vida de un discípulo tiene que tomar raíz en Jesús, no en otra persona, porque una persona nos puede defraudar, una persona puede cambiar. Llega una persona y dice, ah, mira, no es tan necesario ser fanático de Jesús, y puede desviarnos un poquito de rumbo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la necesidad, sobre todo, caernos más enamorados con Jesús. Déjeme preguntarles algo. Pues incluso les digo que en un momento llegaron unas personas para platicar con Jesús y preguntaron, ¿qué es el mandamiento más importante? ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús? Amar al Señor su Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, ¿verdad? Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, analizando eso, a veces, como en el caso de la Santa Cena, hemos huido tantas veces que tomamos por obvio, ya no necesitamos pensar. Y la mayoría comienza a pasar mucho tiempo analizando la necesidad de mostrar amor uno a otro. ¿Por qué? Porque así dice Jesús. Pero necesitamos entender que el mandamiento número uno no es amar al prójimo, sino amar al Señor su Dios. Esa es la razón que Pablo, y cuando él comienza a plantar iglesias, trataba de plantar una iglesia bien enamorada con Jesús. Vamos a dirigir la atención primero al libro de Hechos, en capítulo 19, habla del inicio de contacto con el apóstol Pablo con una ciudad nueva para plantar una iglesia. Así dice el texto en verso 1, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? preguntó Pablo. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Entonces, ellos eran discípulos ¿de quién? De Juan, ¿verdad? Pablo les explicó, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en él que vendría después de él, es decir, en Jesús. Nota bien que Pablo está enfatizando no moverse de ser discípulo de Juan a ser discípulo de Pablo, sino de promover que esta persona, esas personas, esa iglesia, esa ciudad comienza a generar un amor hacia Jesús mismo, no hacia a él como un instructor, un apóstol, un maestro en la palabra de Dios. Al oír eso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Escucha lo que dice. Eso continuó por espacio de 2 años. En la actualidad, Pablo pasaba hasta 3 años en la ciudad de Éfeso. Imagínense qué bendición es tener como su pastor fundador de la iglesia, Pablo mismo, que no pasaba un par de días, ni unas semanas y meses, sino está él por un tiempo prolongado, como 2 a 3 años. Y dice, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos, que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Pablo predicaba y enseñaba a todos, ambos los griegos como los judíos. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Para respaldar la palabra, está ofreciendo esas evidencias. Y dice, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delanteles que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Estamos hablando de un mover de Dios impresionante, pero Pablo, como el apóstol, jamás está, incluso con toda la autoridad, ganando discípulos de sí mismo, sino está indicando siempre a Jesús. Y dice que Dios hizo milagros extraordinarios por la mano de Pablo, que hasta pañuelos que él había tocado estaba sanando y expulsando demonios. Imagínense. Recuerde que también en el libro de Hechos llega un conocer de que Pedro en un momento caminaba por las calles y hasta su sombra cayendo sobre enfermos resulta que estaban sanados. Yo puedo imaginar, aquí está una persona observando que Pablo viene y pone su pañuelo en el piso y Pablo sin pensar pisa sobre ese pañuelo y ¿qué pasa? Lleva ese pañuelo y su amigo está sanado. Cosas impresionantes, extraordinarias está pasando allá en la vida de Pablo. Pero jamás está él tratando de ganar la importancia en ese sentido. El apóstol Pablo fue un gran líder y fundó esa iglesia con mucha dedicación, pero sobre todo con mucho amor. Y quiero enfatizar, porque Pablo sí obviamente tenía amor por su prójimo, ¿verdad? Pero la motivación no era porque al llegar a una ciudad desconocida, amaba tanto a las personas, ¿verdad? La motivación desde el principio era su amor hacia Jesús. Porque amaba a Jesús con todo su corazón, mente, alma y fuerza. Y él desempeñaba su trabajo basado en ese amor. Parte de su labor era para enseñar a las personas. Y aparte de esa enseñanza, obviamente fue del amor. Pero a partir de eso, enseñó mucha de la doctrina, muchas de las cosas que debía usar para base de la vida, porque quería que la iglesia estuviera bien equipada en el sentido de poder conocer al Señor. Uno puede imaginar ese comienzo tan glorioso y gracias a lo que Dios está haciendo, que el enemigo iba a decir, me rindo, Pablo ha llegado, 2 años está enseñando, ¿qué más puedo yo hacer? Él está pisando pañuelos y está sanando personas. Entonces el diablo dice, ya me voy. Pero ¿sabe qué? No pasa. Nuestro enemigo no descansa, nunca se deja por vencer. Él siempre buscando unas oportunidades. Puede tener paciencia en un momento, pero luchando con esta y otra vez. Y mientras la iglesia comienza a crecer y los eruditos analizando la vida y la trayectoria de la iglesia de Éfeso, entonces dice, inició con esos 12, pero pronto a partir de eso llegó a ser una iglesia que hoy en día iba a ser reconocido como mega iglesia. De más de 2, 3, hasta 5,000 personas, miembros en la iglesia. Todos con admiración, obviamente, a Pablo. Pero cada vez que estaban observando a Pablo, Pablo simplemente dice, si vas a seguirme a mí, hazlo mientras yo sigo a Jesús. Es porque tiene que enamorarte más con Jesús. Y él sabía lo que iba a pasar después. El siguiente capítulo, el capítulo 20 del libro de Hechos, dice en esos versos 29 a 31, sé que después de mi partida, porque Pablo está saliendo, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Escuchen lo que él está diciendo. Él está observando dentro de la misma iglesia. Hay unos quien prefieren la fama. Van a levantarse como líder y desviar la alianza de la iglesia. Él dice, yo sé muy bien, pero de tal manera es necesario que yo sigo, porque Dios me está llamando a predicar a otros lugares. Entonces Pablo con esas palabras está animando. ¿Y qué tal? ¿Qué vamos a nosotros a hacer? ¿Qué íbamos a hacer si lo mismo pasa? Si de repente nuestro líder no está presente y estamos nosotros con ganas de servir al Señor, pero otro se levanta y parece bien lo que dice y tiene mucha carisma y mucha capacidad, etcétera. Entonces comenzamos a escucharle, pero ese quiere ganar la atención por sí mismo. Ese puede causar problemas, porque de repente lo que era el plan inicial es indicar toda la atención hacia Jesús, pero luego tiene esos estafadores, esas personas que llegan y dice, pon un poquito de atención a mí, no todo, pero un poquito, y poco a poquito desvían. Hoy en día tenemos esas doctrinas de la prosperidad y el evangelista dice, mándame 10,000 pesos y Dios te va a bendecir. Pero es todo por la ganancia de sí mismo, ¿verdad? Y Pablo dice, esas personas van a llegar e incluso están dentro de la iglesia. Dice en verso 31, así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años, ahorita entendemos la razón que yo dije entre 2 y 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas. ¿Por qué lágrimas? Porque el amor que tiene Pablo, él ya no está trabajando como uno quien espera su sueldo. Él está trabajando como uno quien ama de forma genuina a la persona, dice, con lágrimas a cada uno en particular. Pablo seguía después de eso predicando en otros lugares y tenía que a veces regresar a consultar con el liderazgo de la iglesia para verificar la salud espiritual de la iglesia, ¿verdad? Entonces él comienza a tener contacto, pero Pablo jamás buscaba sus propios discípulos. Tenemos que establecer eso por seguro. La preocupación de Pablo es que luego va a haber otros quien quiere formar sus propios discípulos y robar de lo que pertenecía a Jesús por sí mismo, es decir, el amor que ellos debían tener a Jesús por otra persona. Trataban de personas quien por sus propios beneficios están trabajando en la obra, ¿verdad? Entonces Pablo escribe a la iglesia posteriormente, porque ya había viajado y está escuchando las cosas, y escribe una carta. La carta de los Efesios es la carta precisamente de esa forma. En el primer capítulo dice eso Pablo a la iglesia. En el verso 17 dice: pido, ¿qué está pidiendo? ¿Que recuerden a Pablo? No, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. No que me conoce a mí, que me busca mi favor, sino que conozcan ustedes al Señor. Y dice: pido también que les sean iluminados los ojos de corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas a dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Él está diciendo: todo para Cristo. Todo para Cristo. Y cuando nosotros analizamos el ministerio de Pablo, podemos decir: mira, bien sabía lo que iba a pasar y estaba preparando bien la iglesia, sabiendo que iba a entrar esos lobos, dice. Esas personas que sin escrúpulos, esas personas quien busca sus propios beneficios, iban a desviar el amor de Dios que debía enfocar y nada más tener hacia Jesús. Él está preparando bien la iglesia e incluso comienza él a enseñar acerca de la armadura, que no está hechos por pelear con personas, sino debía enfocar en lo que es lo celestial. En la misma carta de los Efesios, capítulo 6 y verso 10, dice: por último, fortalezcanse, ¿en qué? En la doctrina de Pablo, en la enseñanza. No, dice: fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas de diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan ese mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces Pablo está enfatizando cada vez que la alianza de las personas debían ser hacia Jesús. Y déjeme explicar lo que quiero mencionar. Es que el amor que tenemos por Dios debía ser lo más importante de nuestra vida. Jamás podemos amar solamente a par con otra cosa, a Dios. Tiene que estar por muy encima. Pero eso resulta muy raro a los seres humanos. Porque los seres humanos tienen sus afanes. Dice: ah, mira, quiero. Y tiene sus cosas que quieren. Puede ser de talentos, de autoridad, de dineros, de cosas, etc. Y cuando nosotros estamos viviendo en ese mundo, El mundo, y es la técnica del diablo, comienza a tratar de chupar el amor. Y el mundo iba a decir, mira, está bien que amas a Dios, pero no tienes que ser tan fanático. Está bien, asista a la iglesia los domingos, bueno, no hay problema. Pero Dios no está buscando a unos quien dedican un par de horas cada semana. Pablo sabía que el amor, la pasión que tenía él por Jesús, cobraba toda su vida, guiaba a cada paso. Cada mañana él se levantaba con ganas de mostrar su gran amor por el Señor. Entonces, eso es lo que él precisamente quería plantar en la vida de esas personas. Y a estar así, la iglesia tan preparada por Pablo, uno puede imaginar la trayectoria de la iglesia, hacia los cielos, y nada les puede parar. Pero Pablo había dicho que iba a entrar lobos feroces. Y el mundo actual comienza a tener su influencia. Y yo no estoy enfrente de ustedes para declarar que Pablo en actualidad era un fracaso como fundador de iglesia, pero hoy en día nadie quiere adoptar el nombre Efesios como su iglesia. En el libro de Apocalipsis, Jesús escribe varias cartas a diferentes iglesias. Conozco iglesias de Filadelfia, conozco iglesias de Esmirna, pero no conozco ninguno que dice de los Efesios. Ninguno. Pero ¿quién era? Después de todo intento de Pablo, ¿qué había pasado con la iglesia de los Efesios? Y dice en la carta que Jesús escriba a los Efesios, en Apocalipsis capítulo 2, porque tiene una lista de varias cartas que escribe a diferentes iglesias. Así dice Jesús a esa iglesia: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso dice él que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Entonces, ¿qué están ellos? Ellos dicen, tenemos muchas obras. Yo formo parte del grupo de evangelismo. Yo trabajo con los niños. Tengo muchas obras. Estamos nosotros haciendo parte de la lista de aseo y estoy trabajando mucho. Y luego dice, entonces han comprobado lo que es el camino de Dios. Dice, ha puesto a prueba lo que dicen que ser apóstoles. Entonces, pues yo sé que es la doctrina buena. Yo sé que es la enseñanza correcta. Tiene todas las creencias correctas. Tienen ellos todas las actitudes correctas. Tiene todas las obras correctas. Dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Entonces está todavía animado cuando el mundo les está atacando. Ah, qué bueno. Esa es una iglesia ejemplar, uno puede imaginar. Pero cuando seguimos leyendo, dice en el verso 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Cómo? Resulta, hermanos, que es posible tener mucha acción, mucha creencia, mucha doctrina sana, hacer las cosas correctas, pero perder lo más importante. Y otra vez les pregunto, ¿qué es el mandamiento más importante? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza. Y esa iglesia había perdido. Fácilmente, y en esa iglesia pudiera indicar persona quien entra y dice, es asesino. No, es pecado. Entra otra persona. Ah, esa persona está en adulterio. pecado, condenado. Podía fácilmente encontrar las fallas, las déficits de cada persona. Pero muy pocas personas entienden lo que es el mandamiento principal. Por eso Jesús dice: recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Es que Jesús quiere que hagan las obras de antes. No estamos hablando de las obras, sino cómo iniciamos, la motivación que tienen. ¿Sabe que hay cosas que hacemos en nuestra vida porque somos, y decimos, bien educados? No usa groserías, no usa, y tiene sus cosas. ¿Pero cómo? Es porque hemos aprendido. La forma que debía uno con integridad hacer. No debemos hacer eso, no debemos hacer eso. Yo debo hacer eso, yo debo tratar personas así. Yo no debo decir esas cosas a las personas. Sabemos todo lo que debemos hacer, pero no necesariamente es algo que fluye de corazón. Simplemente somos educados, ¿verdad? Y eso parece lo que había pasado con los efesios. Ellos fueron bien educados. Tenían toda la educación correcta, creencias correctas, obras correctas, pero sin fundamento. Y ese es el problema, porque si en un momento perdimos el amor como el motor de hacer todas esas cosas, no es muy lejos de hacer muchas obras por el Señor que abandonar al Señor. Porque de repente no tenemos la razón. Entonces Jesús dice: si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Iba a perder todo. Nosotros tenemos que entender eso muy bien. Porque pronto podemos estar en lo mismo. Como personas quien en un momento dicen: soy parte de la iglesia, vida abundante, pero resulta que tenemos mucha acción, mucho entendimiento, participamos en los estudios bíblicos, pero perdimos lo primordial. Y lo más importante es que estemos enamorados con Jesús. Entonces, ¿podemos determinar que Pablo era un fracaso o tuvo éxito? No creo que es asunto de Pablo en sí, él siendo un apóstol. Pero la iglesia no aguantaba. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a tener todas las cosas correctas sin el amor que Jesús quiere. Jesús está buscando a una novia. No a una esclava. Jesús quiere pasar eternidad con su amor y quiere ser amado. Pero es fácil en ese mundo que quien quiere agarrarnos y hacer burla de nosotros y comenzar a calmar. Pero sabe que no debemos estar esperando la aprobación de todo el mundo. Porque si tú llegas a ser el último apasionado por Jesús, entonces felicidades por eso. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la presión, cuando las personas vienen y dicen: ¿todavía sigues con esa locura? Con orgullo respondes que sí. Estoy enamorado con Jesús. Debemos levantarnos cada mañana a declarar en oración al Señor: gracias, Señor, por otra oportunidad de mostrar a todo el mundo cuánto te amo. La motivación, el motor tras lo que estamos haciendo en todo sentido, no solamente los días de domingos, pero en toda la vida, es el amor que tenemos por Jesús. Esta iglesia había dejado que los falsos maestros a la salida de Pablo había desviado e influenciaron a ellos. No eran lo mismo. Porque esta persona no hablaba de conocer el poder de Dios, conocerle a Jesús. Ellos están hablando de buena doctrina. Pero necesitamos entender que nuestras muchas acciones y obras no valen nada cuando Jesús está hablando. ¿Por qué? Porque sí hacen todas esas cosas correctas, pero hemos ofendido a Dios en el mandamiento número uno. Entonces, ¿qué podemos esperar? Él dice que iba a quitar. Esa es la razón que necesitamos regresar y verificar que la pasión que tenemos por Jesús está ardiendo, está rojo, que tenemos una pasión inagotable que nadie lo puede quitar, porque solamente a Él vamos a conocer por la eternidad. Todo circula alrededor de Jesús porque viene muy pronto y está buscando a su novia. Hermanos, si en un momento descubrimos que lo mismo ha pasado con nosotros, que había pasado con esa iglesia, debemos hacer lo que Jesús dice, debemos arrepentirnos, debemos otra vez profundizarnos en Él y decir: Jesús, yo quiero ser apasionado por ti, yo quiero conocerte más, yo quiero más de ti, Jesús. A pesar de que todos me hacen burla, a pesar de que todos no entienden y dicen que yo soy un loco, yo quiero conocerle al Señor. Porque conocer al Señor y amarlo para siempre es el máximo que espera un discípulo. Esa es la razón que Pablo dice: estoy orando que le conozcan. Porque conocer al Señor es amarle. Es un Dios de amor. Y ese es el chiste, hermanos. Porque en un momento puedo yo preguntar: si en ese momento te encuentras con la capacidad de recordar un momento anterior que amabas más al Señor, entonces decimos: chin, no debía ser, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el texto. Habían abandonado su primer amor. Pero en el corazón de Pablo no era solamente eso. Él quiere que la iglesia conozca mejor, más cada día. Es decir, que no solamente estamos al par del principio, que el amor sigue creciendo porque le conocemos más y más. Entonces jamás puede ver otro momento en cuando le amamos más, porque está creciendo. Ese, hermano, es lo que el Señor espera. Que nosotros no tenemos énfasis en el ser sobre, pues Jesús dice: un nuevo mandamiento les doy, que amen uno a otro, ¿verdad? Enfocamos en las relaciones interpersonales. Estamos nosotros con ese énfasis. Pablo incluso habla de reconciliar entre esa persona, otra persona en la iglesia, que lleva armonía y todo eso. Bueno, esas cosas sí necesitamos entender, pero está en segundo lugar. Segundo, después de amarle al Señor con todo nuestro ser, nuestro amor por Jesús debe motivarnos en todo lo que hacemos. Hermanos, podemos apreciar mucho los buenos maestros, la sana doctrina, bueno, no hay problema. Los grandes predicadores de la Biblia y las personas quien en un momento nos ha animado, pero no podemos basar nuestra fe en ellos, porque ellos nada más están indicando al quien debemos esperar, al quien debía amar con todo el corazón, con todas las fuerzas, alma, toda la mente, todo lo que somos. Debemos estar así en ese peregrinaje que tenemos, en un caminar siempre hacia Jesús, conocerle más y más. Y quiero nada más dar como inicio, que acabé de decir en el principio, que hoy vamos a iniciar una serie de varias semanas hablando del amor, porque necesitamos, como siempre, ser una iglesia apasionada, una iglesia que tiene su amor al rojo, encendido, que estamos nosotros así con nuestro Jesús, que nada ni nadie nos puede desviar de nuestro Señor. Pablo luego sufría naufragos y golpes y ferias y pues varias cosas que le estaba atacando. Y él seguía. ¿Por qué? Porque estaba apasionado por Jesús. Y lo mismo nos espera a nosotros, los apasionados por nuestro Jesús. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, reconocemos que tu naturaleza es el amor. Y por eso estás buscando sobre todo el amor. Y jamás podemos nosotros engañarte con unas palabras suaves, con unas acciones que a lo mejor vas a interpretar como amor. Tú nos conoces aún mejor que nosotros conocemos a nosotros mismos. Tú sabes lo que está en nuestro corazón. Y si en esta mañana, esta tarde, notamos que de verdad hemos desviado, el amor que tenemos por ti no es de tanta calidad como era hace tiempo en el principio. Hemos desviado. Si hemos decidido sustituir obras, creencias y educación en primer lugar, Señor, perdónanos. Avívanos. Llévanos otra vez al seno de tu corazón, que podemos recibir ese abrazo y responder a ese amor. Señor, queremos enamorarnos otra vez. Queremos conocerte más. Cada mañana queremos orar así. Hoy, Señor, recibo ese día como bendición para mostrarte a ti y a todo el mundo cuánto te amo. Que esa sea realidad de nuestra vida por ese día, mañana, pasado mañana y por los siglos. Porque eres todo para nosotros. Permítanos enamorarnos otra vez contigo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén. Que salgan de su lugar bien enamorados con Jesús. Aviva ese amor. Que lleguemos al estudio, lleguemos al próximo domingo ya aún más apasionado. Y vamos a estar así metidos en el horno del amor de Dios por esas próximas semanas. Y esa es la meta, que estamos siempre enamorados con Jesús. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico.